Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hackea tu Salud, el podcast que busca elevar tu vida al máximo nivel de potencial y bienestar. Estamos en la sección de hackers de salud y hoy tengo una super hacker invitada, la nutróloga Claudia Corona. Bienvenida Clau, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros.
Hola Pau, muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme, yo encantada, ya sabes.
Muchas gracias, Clau. Ella es educadora en diabetes y pues justo anillo al dedo para el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es nutrición en diabetes tipo 2. Porque luego hay muchos mitos, muchos rumores, que me dijo la vecina, que ya me dio un susto, que no quiero tomarme mis medicinas. Pero a ver, Clau, platícanos, ¿qué es esto de la diabetes tipo 2?
Totalmente. Primero que nada, hablar exactamente qué es y hacer decisiones pensadas, analizadas, sabiendo qué es lo que me pasa. La diabetes son enfermedades multifactoriales, es decir, las causas son inimaginables: genética, sedentarismo, alimentación, cuestiones inmunes, ya hablando de embarazo, hay un problema que hubo en el embarazo. Pero hablando específicamente de tipo 2, y qué bueno que lo tocas, Pau, porque tipo 2 es el 90%, 95% de las diabetes. Y con ella sí tenemos muy definidos los factores de riesgo. Hablar de diabetes tipo 2 es decir que hay una resistencia al trabajo de la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona que nos ayuda a que la glucosa, conocida comúnmente como azúcar en sangre, como se conoce comúnmente, sea utilizada por nuestras células. Así no tengamos niveles altos de glucosa. Entonces, la diabetes tipo 2 hay una disfunción. Tenemos niveles altos de glucosa porque esta insulina se secreta, pero no trabaja correctamente. Es decir, hay tanta que es imposible que trabaje. Y entonces, hablando de los factores de riesgo, súper definidos: sedentarismo, obesidad, la edad, pero actualmente la edad va a dejar de ser, como lo platicábamos, Pau, porque hemos visto diabetes tipo 2 en personas sumamente jóvenes. Anteriormente, si te diagnosticaban con diabetes, si tenías más de 30 años, automáticamente te decían que vivías con diabetes tipo 2. Y menos de 30 tipo 1. Actualmente no. Si vamos de raíz al problema, que es el sedentarismo, que es el estrés también, que está considerado como un factor de riesgo. Y algo también súper importante que entró como factor de riesgo, y es importante que estemos al tanto como población y como profesionales: la dislipidemia, es decir, el colesterol o los triglicéridos altos, que a veces los tomamos como muy a la ligerita, como, sí. No, pues sí me subió el colesterol, pero poquito y no pasa absolutamente nada, no. Ya entró como factor de riesgo. Entonces, sí es importante voltear a ver y la genética, ¿no? Yo creo que algo que siempre les digo a mis pacientes, en cada familia existe una persona que vive con diabetes, ¿no? Tal vez de primera línea, papá, mamá, hermanos, o ya abuelos, tíos, o ya un poquito más alejada la línea familiar.
Entonces, sí, y sobre adelante. Todo ahorita de que estamos en estas fechas de Día de Muertos y demás, pues recordar pues de qué se están muriendo los mexicanos, de qué nos estamos muriendo. Las principales causas de muerte pues son enfermedades cardiovasculares, pero luego ahí figura la diabetes, la hipertensión. Entonces, los problemas de salud, que son principales factores de muerte, es en un 88%, ¿no? Porque, bueno, yo recibo a veces comentarios de que, ya los nutriólogos quieren que todo el mundo haga caso al etiquetado de alimentos y por qué, y que hay cosas más importantes, ¿verdad?, en México. Y claro, no dudo, todas las cosas son importantes, pero pues vemos que el 88% que está falleciendo, pues es a causa de enfermedades relacionadas con su estilo de vida, que tal vez empezando con pequeños cambios, podemos mejorar mucho en la calidad de vida de las personas. Y como dices tú, la diabetes es un conjunto de cosas, y si escucharon bien, amigos, nunca dijo un susto. Que a veces son creencias, ¿no? Que se tienen. Entonces, son enfermedades que se van desarrollando, pues, paulatinamente. No es de que un día ya me levanté y vivo con diabetes, o sea,
no. Totalmente como dices, Pau. Y lo padre y me van a decir, ¿cómo que padre? O sea, ¿cómo te atreves? Diabetes tipo 2, si bien diabetes tipo 1 ya es por otras cuestiones genéticas y ahí sí hay algunas uh-huh. cuestiones de autoinmunidad, la diabetes tipo 2 tiene muchos focos rojos, es decir, tiene muchas alertas que te está diciendo, cuídate. Cuídate, si tu glucosa está elevada, puedes tener resistencia a la insulina, puedes tener prediabetes, intolerancia a los hidratos de carbono, y que son totalmente reversibles. O sea, eso es totalmente reversible. Eso sí, totalmente lo puedes activar. Y regresar. Pero que me dio el más común, ¿no? Que me han dicho, oye, Clau, fíjate que tuve una emoción bastante fuerte, el famoso susto, o incluso una alegría increíble,
sí.
y ¡pum! Me voy con el médico porque ya me dicen que vivo con diabetes. Aquí hay algo muy, muy claro. Cuando nosotros tenemos esa emoción tan, tan poderosa
intensa.
Y que sentimos
uh-huh.
intensa, por eso también les digo, una alegría increíble o esa adrenalina también pudiera, si vamos por el mito, pero realmente la persona ya vivía con diabetes y únicamente el susto famoso hizo que subiera más la glucosa por otra contraposición de hormonas y entonces te sientes mal y acudes al médico. Y ahí es cuando te dicen, ¿sabes qué? Esta situación, vives con diabetes. Entonces, el susto no es la causa. Y realmente algo muy padre cuando nos metemos a ver diabetes es que, bien te decía, los factores de riesgo, pero cuando se da el diagnóstico de diabetes, ya cuando te dicen vives con diabetes tipo 2, ya tenías 5 o 10 años de disfunción y que el cuerpo es tan bueno y tan maravilloso que te
aguanta,
dice,
aguanta.
Yo puedo, yo sí. te voy a ayudar. Sí, haz de cuenta que siempre les digo a mis pacientes y a mis alumnos, yo puedo, el cuerpo te dice, como tú dices, Pau, aguanto, todo puedo hacer, controlo. Pero hubo un momento en que dice, no puedo
se
más.
Se colapsa, claro.
Exactamente, porque los factores son demasiados. Si ustedes le van agregando factores de riesgo, pues obviamente la probabilidad es muchísimo mayor. Entonces lo que queremos es eso, ¿no? Esas alertas y dada la situación en la que está México, por qué estamos falleciendo los mexicanos, el sector salud no es un secreto, tratar enfermedades crónicas no transmisibles es uno de los presupuestos más grandes. Entonces, ahí sí tendríamos que ver que los fármacos, la terapia multidisciplinaria es fundamental y nutrición. No es porque nosotros...
Es la base.
Sí.
Claro.
Exactamente.
Yo, lo que les comento es de que cuando ya recibes un diagnóstico de diabetes, es una oportunidad, o sea, una oportunidad que incluso puede ser más saludable que alguien que no le han diagnosticado diabetes. Porque la principal que veo a veces inquietud en los pacientes, en las personas, es de que, no hombre, pues ya no voy a comer nada. Ya me van a quitar todo lo rico y ya tengo que hacer mi comida aparte a la de mi familia. Entonces aquí, saber que pues no están solos, o sea, hay profesionales de la salud que podemos acompañarlos en el proceso y a trabajar mucho en la red de apoyo de la familia, ¿no? Si alguien en su casa pues lo acaba de diagnosticar, pues hay que tratar de solidarizarse porque realmente la alimentación de una persona con diabetes es la alimentación saludable, la que todos debemos de seguir.
Totalmente. Y eso que mencionas es muy, muy bueno, porque al momento del diagnóstico, todo paciente pasa por diferentes etapas, ¿no? La negación es porque a mí, o la negociación de que yo puedo, y no estamos limitando su poder. A final de cuentas, las decisiones las toma cada persona de cómo quiere llevar su vida y su salud. Entonces nosotros como facilitadores, profesionales de la salud, simplemente damos las herramientas y la información. Y algo que me gusta mucho decirles es, la diabetes no te define como persona. No eres Juan...
El diabético.
El diabético, ¿sí?
Claro.
O Juan, tengo diabetes. O sea, no te vas a presentar ante la vida como vives con diabetes. Eso es algo que siempre les digo. Tú sigues yendo a la oficina, sigues estando casado, tienes tus mismos hijos, sigues teniendo 3 hijos, tal vez 4, no sé, sigues teniendo lo mismo. Puedes hacer tus actividades anteriores, porque ese es uno de los principales problemas que también a ti también te han de haber comentado, Pau. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y muchas personas piensan que encerrarse y todo eso, entonces no. Y buscar redes de apoyo. Siempre les decimos, las redes de apoyo son fundamentales. Nosotros como profesionales de la salud somos una red de apoyo. Pero muchísimas veces también como profesionales no damos esa apertura de ser el apoyo. Entonces, sí es importante que nosotros desarrollar la empatía y al momento del núcleo familiar o el núcleo de amistad o algo así, siempre también les mencionamos, es importante que busques tu red de apoyo y no necesariamente puede ser tu familiar directo. A veces los pacientes se encuentran más apoyo, más ayuda en un amigo, ¿sí? En mi hermano. O sea, en todas esas situaciones sí es importante que también las manejen. Sí. Y al momento del diagnóstico decirles, no están solos y nosotros no estamos para juzgarlos. Siempre les digo también algo, ya llegó diabetes, ¿sí? Aquí hay de dos, o nos llevamos bien con ella o nos llevamos súper mal con ella, porque si tratamos de ganarle, o sea, si decimos, no, no me interesas, no pasa nada, ella es muy aguerrida y va a decir, no, sí pasa. Y aquí sí, estoy.
Voy a hacer que lo notes.
Exactamente.
La verdad, o sea, es una enfermedad que mal controlada, pues vemos que afecta a todos los tejidos, ¿no? La vista, tus riñones, las neuropatías diabéticas, o sea, todo se ve comprometido por un nivel mal controlado de glucosa.
Totalmente.
Aquí una recomendación que tú darías, ya le diagnosticaron diabetes, ¿qué es lo primero que debe hacer el paciente después de tener su red de apoyo? O sea, ¿qué es lo primerito?
Excelente pregunta, porque es la que más me hacen. Me diagnosticaron diabetes y ¿qué hacer? Uno, me diagnosticaron diabetes y buscar, ¿sí? Que el médico que me va a llevar mi evolución de diabetes. ¿Sí? Por ejemplo, ya sea en sector público, acercarme a las instituciones de mi seguridad pública y estar en constante comunicación para mis citas, porque tú sabes que se hace una cita y se sigue un seguimiento. Dos, entender y poner al alcance de todo lo que yo puedo hacer, ¿sí? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, hazme una lista de todas tus virtudes y fortalezas, me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Sí? Para trabajar claro. En eso, por ejemplo, si tú me dices, yo soy muy bueno para trabajar con las redes sociales y todo eso, entonces le doy herramientas donde pueda buscar la información en redes sociales. Dos, buscar el equipo multidisciplinar. Hablando brevemente de equipo multidisciplinario, porque todas las condiciones entran, sería el médico tratante, médico internista, médico endocrinólogo, o médico general también un médico familiar, un nutriólogo especialista en diabetes o un nutriólogo que tenga el conocimiento de diabetes, porque hay muchos mitos también sobre la alimentación de diabetes y que nosotros somos un acompañamiento más no un ogro, ¿sí? No somos claro. Los malos de quitarles absolutamente todo. Un psicólogo sería súper, súper importante. Y ya las cuestiones agregadas, por ejemplo, otros médicos especialistas se agregan porque hay que checar la vista, hay que checar riñón. O sea, se va a ir agregando y también odontólogo sería súper, súper importante. Pero lo primero que tienes que hacer es eso, analizar y tomarte tu tiempo. Y algo que siempre les digo a los familiares de las personas que viven con diabetes, involúcrense en lo que el paciente permita que se involucre, ¿sí? Si él quiere que lo acompañes a las citas, acompáñalo. No estés forzando y que entender que no toda su vida él tiene que platicar de cómo se siente, cómo le va, porque eso también crea un poquito más de estrés.
Estrés, sí.
Exactamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar su equipo multidisciplinar, tomarse su tiempo. Tampoco les puedo decir que en una semana, un día, asimilas todo lo que se viene. Y lo que dice Pau es súper importante. Es la alimentación que todos deberíamos llevar. En algún momento nos desviamos del camino, pero es la alimentación que todos debemos llevar. No existe el plan de alimentación para diabetes. Sin embargo, sí existen los agregados que se creen que son lo mejor para diabetes. Sí. El té, la pastillita mágica, el consejo, ta, ta, ta. No. ¿Sí? Entonces también otra recomendación que les digo, no estamos en contra que se consuma todo eso, pero siempre háblenlo con su profesional de la salud, porque por ejemplo, hablando de tés y hierbas, muchas son nefrotóxicas, o sea, muchas dañan el riñón. Y una de las cuestiones principales que cuidamos en diabetes es el riñón, por los efectos que hay de la diabetes. Entonces, eso es lo primero. Busca tu equipo multidisciplinar, tanto público como privado. No sientas que es una carga también económica que va a ser... No, busca tu equipo.
Es una inversión.
Exactamente. Todo es inversión en salud. Y la inversión en salud después trae una retribución mayor. El control de diabetes es muchísimo más fácil de tratar, incluso siempre digo a mis pacientes, más económico que la complicación existente por diabetes. Entonces, sí, busca tu equipo multidisciplinar, tanto en tu sector público o en tu sector privado. Infórmate de fuentes confiables. Y algo que también hacemos es busca, platica con alguien que vive con diabetes, que tú te sientas acompañado y que sepas qué se va a hacer. O sea, para que sepas, alguien más tiene este enojo, esta ira que yo siento por haber sido diagnosticado. Y si no, tú, todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Eso es lo que queremos decirles como nutriólogos. No te define una condición patológica. O sea, no automáticamente ya pasas a otro sector. Por eso, como dice Pau, ya no se dice diabético. Es persona que vive con diabetes, porque eres eso, una persona, con todo lo que incluye ser un ser humano.
Claro, quitarnos esas etiquetas. Y algo también muy común que luego, pues, a veces, ¿verdad? Alguien ya les da una listita y les pone, adiós tortillas, no comas plátano, no comas no sé qué. Entonces, a veces las personas se sienten pues algo perdidas, de que ya no sé qué voy a comer, ya me quitaron todas las frutas, ya me quitaron pues todos los, las tortillas y demás alimentos y que la leche y todo. Entonces, sobre todo aquí, ¿qué recomendaciones tú les das a tus pacientes cuando llegan con esa lista interminable?
Sí, ellos llegan con la lista, con muchas dudas con esa lista, con mucho miedo con esa lista, e incluso como seres humanos con mucha rebeldía con mucha lista, porque a veces si nos quitan algo decimos no, porque aunque no se me antoje, yo lo quiero. O sea, aunque nunca en la vida comiera algo o comiera ese alimento que está en la lista, yo digo yo lo quiero. Y eso es como ser humano. Independientemente seas nutriólogo, médico, lo que seas, llega un momento que emocionalmente dices, yo lo quiero. La lista uno. Siempre les digo, ok, no existen alimentos prohibidos. Existen porciones recomendadas para ti, ni siquiera para diabetes. Cada situación de diabetes tipo 2 es diferente. Yo necesito saber cómo se comporta tu glucosa para saber qué alimentos y en qué momento te voy a dar los alimentos. Sí. Hablar, el estigma más común, quitar las tortillas. Bueno, pero la pobre tortilla pues no es la mala de la historia. Buenísima. Tiene ácido fólico, tiene calcio, tiene muchísimas cosas que como diabetes también ayudan. O sea, no nada más es quita todas las harinas, todos los panes, nunca lo vuelvas a ver. Entonces, no. Siempre es importante esa lista, la lista que me llevan. Siempre les digo, ok, de esto vamos a estar manejando las porciones adecuadas para ti. Por ejemplo, algo que me preguntan mucho, Clau, la sandía. Y una recomendación que yo voy iniciando, las frutas no se van, son fundamentales. Claro. Si bien los alimentos suben la glucosa totalmente, pero también otros factores suben la glucosa. Que el paciente que vive con diabetes no duerma.
No duerma bien, claro. Exacto. Eso es muy común.
Que esté totalmente estresado por el trabajo, que tenga alguna infección, que tenga alguna enfermedad, cambios hormonales en el caso de nosotras las mujeres. O sea, yo siempre les digo, hay que ver que tu glucosa sube por múltiples factores. La comida es un factor, pero también tengo que controlar los demás. Entonces, con esa lista siempre hago porciones adecuadas. El miedo principal, por ejemplo, aquí en Nayarit, que somos productores de mango, entonces prácticamente pues el mango y el plátano en todos lados. Entonces me dicen, ¿nunca? No, sí, porciones adecuadas y las combinaciones adecuadas. Algo que me gusta decirles, las frutas a mí, para disminuir esa carga glucémica, o sea, que te va a subir tanto la glucosa, me gusta darla con semillas. Una de las indicaciones que sí les digo a mis pacientes, los jugos.
Olvídense de los jugos, claro. Sí. Todos debemos de tratar de evitar esos jugos, tanto naturales o artificiales.
Sí. Y también platicamos mucho de eso, de las porciones, Pau, y las combinaciones, que digo, el plátano me lo puedes comer con almendras o con cacahuates o con alguna semilla para que esa carga de azúcar que va a recibir tu cuerpo de fructosa no sea tanta. Entonces, entre más hagas que una persona tenga menos problemas de qué elegir y que él pueda decir, yo ya tengo todo lo que ellos me enseñaron y yo ya voy a decidir qué voy a comer y qué no, y en qué momento lo voy a comer. La pregunta a todos, claro, ¿puedo ir a un evento, puedo ir a una fiesta? Sí, y del evento y la fiesta vas a elegir lo que sea mejor para ti, pero como si no vivieras con diabetes, como yo, como cualquier persona.
Claro.
Todas las decisiones tienen que ser aprendidas y analizadas de qué nos estamos llevando a la boca por muchos factores.
Sí, definitivo.
Y más en la cultura del mexicano, que todo es fiesta y todo lo hacemos
cómele otro poquito, ajá. Ándale, poquito no te hace mal. Entonces, aquí lo importante es el automonitoreo, ¿no? Que
total.
Es un proceso de autodescubrimiento, de acompañamiento, como decías, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras personas que nos impulsan, que nos pueden ayudar, las personas que tal vez nos alejan de nuestros objetivos. Y ser selectivos en todo, ¿no? Con nuestras comidas, con el contenido que vemos, pues las personas, que realmente nos vayan acercando al lugar donde queremos estar. Pero primero hay que tener bien claro, pues, hacia dónde. Aquí el camino es la salud, ¿sí? Una, como ya lo hemos mencionado en el transcurso de este episodio, una enfermedad no te define. Es una oportunidad para que seas una mejor versión de ti mismo, te conozcas. Y es padrísimo cómo ya cuando llegan con su hojita de que esta es mi glucosa antes de comer, esta es mi glucosa en el ayuno, y comí esto, y sentí esto, ya vas conociendo y tienen ese empoderamiento de saber qué comer y qué elegir. Entonces, amigos, aquí el mensaje, acérquense a profesionales de la salud que pues les van a brindar un acompañamiento. La invitación al profesional de la salud es pues a seguirnos capacitando, seguirnos especializando y ser empáticos, ¿no? O sea, como nutriólogos, como profesionales de la salud, no somos quien para juzgar al paciente, ¿no? O sea, que ya se quiten esos nutriólogos que regañaban al paciente, que, o sea, no, o sea, necesitamos ser esa orientador realmente, educador, como pues está el diplomado, ¿no? Educador en diabetes. Realmente ahí es donde, pues como nutriólogos, pues terminas de recibir las herramientas para acompañar, pues, a las personas que viven con esta patología, ¿no? Está padrísimo. Yo ya quiero estar en el próximo, ¿verdad? El próximo año ya necesito hacer eso, educador en diabetes.
Sí, te encantará. Sí, totalmente, como dice Pau, aquí lo importante es, uno, identificarte como profesional de la salud, qué tipo de atención quieres brindar a tu usuario, a tu paciente.
Sí.
La empatía, la orientación, es la que realmente se ha demostrado que tiene más beneficios. Y los objetivos son, no los objetivos que yo voy a establecer en mi consulta, son los que establecemos juntos. O sea, tú y yo, tú como usuario y yo como profesional, ser esa guía. Y para las personas que viven con diabetes o que viven con sobrepeso, tienen presión, hipertensión, tienen problemas con el colesterol, los triglicéridos, acérquense a un monitoreo. Se puede hacer muchísimo. Acerquen a los nutriólogos, acérquense al médico. Estamos para ayudarlos, para guiarlos. No esperar hasta que ya esté la condición y tampoco sentirte culpable de que llegó. Simplemente vamos a darle, o sea, vamos a tratarla. O sea, no es una sentencia. Y más ahorita que yo creo que también el papel de diabetes, dada la situación de COVID-19, sí se ha hecho un poquito más de alerta y totalmente. Es una alerta sanitaria enorme para los mexicanos.
Demasiado.
¿No? ¿Quiénes? Obesos, personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con enfermedades renales, que muchas tienen factores del estilo de vida y muchas cosas se pueden hacer. Si tú no te sientes cómodo con el profesional que te está atendiendo, haz un cambio, ¿sí? Hay muchos profesionales empáticos y eso que dice Pau, los profesionales de la salud estamos para ayudarte, para guiarte, no para juzgarte. Exacto. Y hay muchísimos que estamos muy, muy comprometidos y hay muchísimos médicos increíbles que están súper comprometidos con esta labor.
Sí, entonces estos tiempos de COVID, o sea, nunca antes había puesto de manifiesto la importancia de la nutrición, ¿sí? O sea, les comentaba con Clau antes de empezar a grabar, pues las cosas, los casos que vemos en el hospital, las complicaciones, los malos pronósticos de los pacientes que pues están con COVID-19 y se junta esta sindemia, estas uh-huh. varias epidemias, obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, si ya vives con estas patologías, hay que empezar a tener un estilo de vida saludable y vamos a salir adelante. Muchas gracias, Clau. La verdad, súper interesante. Vamos a ir teniendo más episodios para hablar, pues, más temas a profundidad acerca de la diabetes. Esta es como una primera probadita. ¿En dónde te pueden contactar?
Muy yo encantada, Pau. Me pueden contactar en mi Facebook, Nutrióloga Claudia Corona Ulloa, y en mi Instagram, nut.claucorona. Ahí me pueden encontrar. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos, a trabajar en equipo todos.
Sí, padrísimo. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, a Clau y a mí, la nutróloga Paulina Torres. En este es tu episodio, un episodio más de Hackea tu Salud. Nos vemos. Bye.